Buenos días.
Buenos días.
Me alegro de ver también este año ahora. Ahora sí me estaba así toda la semana. Pero doy gracias a Dios por cada persona que sí estuvo aquí durante la semana. Y deseo que sean beneficiados, bendecidos con los mensajes que han recibido. Y como repaso rapidito, quisiera ver si alguien puede ponerse en pie y repetir los ocho leyes de Salmo. ¿Alguien que estuvo toda la semana? ¿Alguien se anima a ponerse en pie y repetir los ocho leyes de la salud?
¿Sí? Los ocho remedios de la salud.
Sí.
Aire puro, luz solar,
agua,
de confianza en Dios, temperancia, abstinencia, comer saludablemente, oxígeno, sol, la luz solar,
descanso.
Muy bien. Quiere decir Dios, la temperancia y la abstinencia, que es lo mismo, pero está bien, muy bien. Me alegro ver que lo están grabando en sus mentes, porque mientras que lo tenemos en los libros, en algo sirve, tiene que estar grabado en la mente. Y antes de entrar al tema, quiero alabar el nombre de Dios con un canto, con el saxofón invisible. Agradezco a mis hermanos del cuartel, yo siempre que disfruto y gozo con la música del cuartel. Pero el canto que quiero tocar esta mañana es mi tributo. Cualquier logro que nosotros hacemos aquí en esta tierra, lo debemos únicamente a Dios.
Thank you.
que nos queda para el día de hoy, que yo pienso que es uno de los temas más importantes, porque todos los demás temas, si no van acompañados con la confianza en Dios, de nada nos va a servir. Y quiero decirles que yo sé que lo que les he estado presentando durante esta semana no es fácil. ¿Sí? ¿Veis? Si fuera fácil, sería el camino ¿cuál? El camino ancho que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y no queremos este camino, ¿cierto? Cristo nos ha dicho que el camino a la vida eterna es una puerta estrecha y empinado camino, y pocos son los que lo hayan, y amigos, y pocos son los que lo escogen, porque en realidad es una elección que tenemos que hacer. ¿Sí? Es una elección concienzuda. Y también, antes de entrar al tema, quiero dar una palabra de precaución. Siempre y cuando uno comienza a hacer cambios en su estilo de vida, es fácil ir a los extremos, y el diablo le gusta empujar a la gente al extremismo. Y al diablo, como dice en inglés, he doesn't care if you're upstream or downstream, as long as you're upstream. Y al diablo no le importa si estás en un extremo o otro, con que estés en algún extremo. Con eso, ¿verdad? Y es triste porque, por ejemplo, yo me acuerdo de una persona que fue a consulta conmigo, él estaba padeciendo un problema de la vista, había desprendimiento macular, estaba perdiendo la vista, era una persona no muy grande de edad, en sus 40. Él había estudiado medicina en su país de origen, había venido a los Estados Unidos y estaba estudiando de nuevo la medicina para poder ser doctor aquí en los Estados Unidos también. Y claro, la vida de un médico no es siempre lo mejor. La persona estaba un poco excedido de peso, muy pálido, muy poco tono muscular. Y comencé a hablar de la importancia de cambiar su estilo de vida. De alguna dieta vegetariana, no me dijo, ¿de vegetariana? ¿Qué come? Papa y pan. Pan blanco y papas peladas antes de cocinar. No, ¿por qué tantos nutrientes estaba comiendo? ¿No sabe que burló de lo que yo le hablé? La dieta cruda, del ejercicio, del aire puro, del sol. No quiso hacerlo. Y pasaron 6 meses y su vista cada vez iba de mal en peor. Hasta que un día la persona que lo llevó a la consulta conmigo le dijo: mira, vamos haciéndolo juntos, yo lo hago contigo. La dieta. Yo hago los cambios contigo. Y empezó a acompañar con la dieta. Y mira, alabado sea Dios, en cuestión de 2 meses, esta persona había cambiado poco y había bajado como 45 libras. Ya tenía color en su piel porque comenzó a tomar sol. Y hubo cambios maravillosos. Debido a que aceptó que en realidad su dieta vegetariana que comía no era suficiente. Era bastante extremista. ¿Verdad? Entonces, tengamos precaución de no ir a los extremos. Que recuerda lo que les mencioné, tener paciencia unos de otros. Si unos no van al mismo nivel que nosotros, tener paciencia, su día llegará. Y el mejor testimonio es con el ejemplo de uno mismo. ¿Sí? Entonces, si podemos cambiar las trayectorias a mi computadora, por favor, para que podamos ver las vistas. Me acuerdo una vez un señor, por muchos años fue vecino mío y me decía que él no iba a ser vegetariano. Y muchas veces nos invitaba a que fuéramos a comer con él. Y siempre que íbamos a comer con él, siempre quería que yo me sentara al lado de él. Y bueno, y al lado del plato, del pollo, de lo que fuera, antes de nosotros, sírvete. Y yo siempre decía, muchísimas gracias, y lo pasaba a la siguiente persona. No puedo reprochar por hacer esto conmigo. Y hace más de 2 años, y al menos una vez por mes, nos invitaba a comer con él, y nos fue a hacer test, y siempre decía muchas gracias, y lo pasaba. Y después de ellos se fueron a vivir a otro lado, nosotros también nos fuimos a otro lado, y pasaron por 2 o 3 años más, y nos volvimos a encontrar, y me dice, más tarde, hoy día ¿Sabe por qué no ves callar? Porque cuando al ver no te pase, es la verdad, la carne, nunca lo dijiste, pero tampoco me reprochaste. Nunca me dijiste nada, siempre con esa alegría que es característica de ti, siempre me daba las gracias y lo pasaba a aquella persona que te quiera. Y por eso he decidido ser vegetariano hoy. ¿Sí? Así que a veces el testimonio es lo que más sirve para ayudar a ganar a otros, para ese sistema de vida. Y recuerden que, ya les comenté, no es un medio para alcanzar el cielo, sino que cuando hemos conocido a Cristo, vamos a querer guardar y cuidar nuestros organismos de la forma correcta, ¿verdad? Y es que vamos a adelantarnos y cumplir cuando Dios, cuando Cristo venga a morar en nuestros corazones. Es tan importante que entendamos la relación que hay entre nuestros cuerpos y nuestra espiritualidad. Muchas personas creen que no hay ninguna relación, ¿verdad? Pero lo que afecta a nuestro estómago afecta a nuestro cerebro. Un estómago sobrecargado va a ser un cerebro sobrecargado. Y cuando el cerebro está sobrecargado, no vamos a poder captar bien las cosas espirituales, ¿verdad? Y entonces es muy importante que, como el texto que les leí en 1 Corintios 10:31, que dice: y pues comento, relento, hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Cierto? Necesitamos, aún en comer y beber, hacerlo para la gloria de Dios. Y cuando lo hacemos, nosotros vamos a ser los beneficiarios. Dios nos va a bendecir en forma rica. Y también vamos a disfrutar de mejor salud. Muy bien. Entonces, como ya les mencioné durante la semana, las 8 leyes de la salud son tan igualmente las leyes de Dios como lo son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y hay personas que dicen: no, pero pues yo guardo todos, excepto uno. Me acuerdo que una señora llegó una vez y empezó a decirme: mira, doctor, yo soy vegetariano 100%, como nada más dos comidas en el día, hago 2 horas de ejercicio diario, tengo un galón de agua diario. Me acuesto a las 8 de la noche, no se está pensando, entonces ¿a qué viene conmigo? ¿Verdad? Pero al final me dice: pero doctor, padezco ya por varios años unas tos que no se necesitan. Entonces empezaba a repasar las causas de la tos. Van a recordar en otras semanas también cómo los lácteos afectan produciendo flema, que es la causa de la tos. Y yo: no como leche. ¿Y qué? Tampoco. Y pues luego de ahí sigue el azúcar. ¿Y qué? ¿El azúcar? No, tampoco. No tomo azúcar. Siempre uso mi alerta. ¿Y harina blanda? No, tampoco es integral. Pues ya me estaba quedando. Entonces, ¿por qué tiene todo? De repente se me ocurrió algo de decir: mira, ¿qué caso de las espumas? Empezamos con el ataque. Doctor, por favor, no me digas que tengo que dejar de fumar. Estaba se siente como algo de risa en ese momento, pero en ese momento, cuando me dijo eso, a mí me salieron las lágrimas. Porque en ese momento yo sentí totalmente impotente. Si sabe que mejor levántate y vaya. No hay nada que yo pueda hacer para ayudarle. ¿Sí? Usted está gastando mi tiempo, su tiempo, y va a venir a gastar su dinero conmigo. Si no está dispuesto a quitar la única razón y causa de su enfermedad, ¿vale? ¿Sí? ¿Sabe que en Santiago capítulo 2 habla de aquellos que guardan todos los mandamientos pero no tienen ningún? ¿Sí? Pues así es también en estos cursos de la salud. Muchas veces todos matamos porque no matamos, no robamos, somos buenos con los demás gente, no mentimos. Pero ¿qué cuando no es su cuerpo? Esas leyes de la salud, que son remedios y cuando los comenzamos a practicar, son también las leyes de Dios. Y si no los practicamos, estamos violando la ley de Dios. Entonces ahora sí, vamos a continuar. Queremos hablar acerca de la confianza en Dios y sus promesas. Ahora pueden ver por qué quiero esperar, que ya estaba muerto. Este niño, ¿qué les parece? ¿Está feliz este niño? ¿Está confiado el niño? ¿Por qué está tan confiado? Porque está en las manos de su padre. Sabe, hermano, cada uno de nosotros. Estamos en las manos de nuestro Padre. Cristo nos escucha. ¿Cómo se dice? Escuchamos escuchitos en las manos de Cristo Jesús. Y nuestro Padre Celestial así nos quiere cargar. ¿Sí? Tenemos todas las razones del mundo de confiar plenamente en que estamos en su cuidado. Tenemos todas las razones del mundo de estar felices, contentos, confiados, ¿verdad? Y vamos a ver a dos otras citas en la Biblia que nos ayuda a entender por qué podemos nosotros estar contentos y confiados. Y recuerden que mencioné anoche, a menos que seamos como un niño pequeño, y ahí está hablando en la confianza. Un niño pequeño va a creer lo que le dice su papá o su mamá. Yo le digo a mi nietecito que tiene 6 años, que voy a comprar una avioneta. ¿Qué creen van a decir a sus nietos, a sus amiguitos cuando los vean a sus nietos de ver? Mi abuelo va a comprar una avioneta. ¿Tiene alguna duda que lo voy a hacer? No. Eso, todo confianza. Cree que yo le voy a comprar una avioneta. ¿Por qué? Porque yo le dije que lo voy a hacer. Pues así nosotros debemos de creer a las promesas de nuestra Padre Celestial. ¿Eso está dicho? Debemos de creer. Hay una cita en Hebreos 4, 14, 16 que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Acerquémonos pues, ¿no? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos confiar porque el que está delante del Padre es nuestro hermano mayor. ¿Sí? Es uno que ha experimentado el cansancio, el rechazo, el dolor, el calor, el frío, el hambre. Él comprende cómo nos sentimos y puede compadecerse de nosotros. Lo interesante es que a pesar de que sufrió, nunca pecó. Y es por eso que él puede estar en ese momento delante del Padre y intercediendo del Padre. ¿Sí? Entonces, tenemos razones por confiar. Hay un contraste muy interesante en la Biblia. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y con el carne por su brazo, y su corazón sea parte de Jehová, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora, en contraste, bendito el varón que confía en qué? En Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, y junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahora yo les pregunto, ¿cómo cuál de esas dos ilustraciones quisiera estar? ¿Con la retama en la sequedad? ¿O con el árbol plantado junto a las fuentes de agua? Claro, hermano, la lección queda en manos de cada uno de nosotros. Depende de nosotros. Dios nos creó con ese libre albedrío para poder elegir vida. Y Cristo vino para darnos vida, ¿cómo? En abundancia. La bendición es nuestra. Fíjense, nada más. El amor de Dios es incondicional. Y vayan conmigo rapidito a Romanos capítulo 8 y vamos a corroborar lo que les estoy diciendo. Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro? ¿O espada? Y al 37 dice: pero Dios, que nos ama, nos ayudará a salir más que vencedores en todo. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús. ¿Sí? Así que ahí tenemos evidencia que el amor de Dios es incondicional. No hay una posición tan baja que puede caer la raza humana que Dios no lo puede levantar en su brazo de amor y perdonarlo, si es que nosotros deseamos ser perdonados. ¿Sí? Pero saben que la promesa de Dios muchas veces sí es condicional. ¿Habían pensado eso? ¿Sí? Aún nosotros que somos padres y somos pecadores, muchas veces a nuestros hijos les decimos: mire, te pones tu cuarto, haces tu cama, terminas tu tarea, entonces puedes salir a jugar al mundo. Ahora, ¿acaso vamos a permitir que el hijo salga a jugar en la bicicleta si no hace primero las tareas que le hemos puesto? No deberíamos, porque si lo hacemos, entonces nos convertimos en mentirosos. ¿Cierto? Entonces, usted, Dios no miente, y si él pone ciertas condiciones, pues también los va a cumplir con nosotros, así él está misericordioso. Y es increíble entender que esas condiciones ya Cristo los cumplió, y es tan fácil ser salvo, solamente tenemos que aceptar. Es decir, sí, confío en ti. ¿Sí? Y entonces, Él nos va a habilitar a cumplir las condiciones relacionadas. Vea este pensamiento, dice: yo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaré y vendráis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué me buscaréis? ¿Cómo? De todo nuestro corazón. Entonces, primeramente, para poder encontrarlo, tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. No parcialmente, no una media. De hecho, hay una cita en el librito Palabras del libro de gran maestro, que me gusta mucho, suena como una trabalengua, pero se lo voy a decir y lo voy a repetir dos veces para que lo comprendan bien. Dice: el ser casi, pero no totalmente salvo, no es ser casi, sino totalmente perdido. Lo voy a repetir. ¿Sí? El ser casi, pero no totalmente salvo, no es ser casi, sino totalmente perdido. Yo me acuerdo de chamacos cuando andaba jugando a tiro blanco con piedra. ¡Casi lo pegué! ¡Así me sentí así! Y los demás decían: a mí se sentó de chamacero. El no pegarlo es igual como si hubiera tirado una mía en la dirección opuesta. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. No es una cosa de que, bueno, aunque sea de cansado, no, hermano, tiene que ser el 100% de necesita. Es lo que Dios pide de nosotros. ¿Sí? No lo vas a agarrar de las uñas, no. El 100%. ¿Sí? Yo elijo. Verá, en este otro texto. Me gusta mucho porque empieza hablando de cómo debemos lavarnos y limpiarnos y quitar la iniquidad de nuestros ojos delante de sus ojos. Dice: dejar de ser tomado, aprender de ser bien, buscar el vicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar la vida. Ahora, ¿nace eso naturalmente del corazón carnal humano? No, no. Lo que rige en el corazón humano es la ley del azarón. Para acá, para acá, para acá, para acá. Esa es la naturaleza carnal. Es solamente cuando tenemos esa transformación de Cristo viviendo en nosotros que podemos entonces buscar el beneficio de los demás que están a nuestro alrededor. Pero cuando reconocemos nuestra condición, Él dice, de mí luego, dice Jehová, y él se nos da cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán envanecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca de las lanas. Y luego termina diciendo algo interesante. Si quisieres que oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres, fueres rebelde, seréis consumidos en cara, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y luego él nos pone los dos caminos enfrente. Y nos dice, escoja. ¿Sí? Claro, nos invita a que escojamos la vida. Me hace recordar un dicho que dice, you can take the horse to the water, pero you can't take the drink. Puedes llevar el caballo al agua, pero no lo puedes hacer beber. Y me hace recordar una yegua que teníamos cuando yo era chamaco. Ese yegua era diferente. Había veces en vez de cargar algo en cubeta, al establo para darle de beber, a 10 metros detrás del establo había una laguna y con un arco hacíamos un hoyo a través del hierro que había estado así de grueso y entonces uno por uno llevábamos un caballo a beber. Era más fácil que cambiar y ver el agua y los demás caballos todos sabían de arriba que lo podíamos asustar, pero este yegua cuando iba saliendo llegaba a mitad del camino y estaba lo bueno que quería entrar otra vez, bueno, se no va a correr el vento. Pero cuando ya iba metiéndolo para asustar, tan luego salía otra vez y llegaba hacia allá, asustado, luego el hielo. Pero se paraba allí, no veía. Y ahí estaba vuelta, estamos hablando de temperaturas de 20, 30 grados bajo cero. Entonces ya queríamos trabajar, terminar el trabajo en esta parte norte del estado de Nueva York. Bueno, si no vas a ver, ven. Ya estamos de vuelta al estado, a medio camino se regresaba, y ahora sí, metía el pico y llenaba la boca y se quedaba. Y no tomaba nada, pero si no se tomaba leche, y a medio camino lo echaba todo, pero se echaba el agua. Entonces, es que era el real de esta hierba. Tremendo. Entonces, ahí entendemos un poco mejor qué significa, qué se dice. Puede llevar el caballo al agua, pero no lo puede decir de leche. Dios, a través de sus profetas, a través de su santa palabra, nos lleva a cada uno de nosotros al agua. Ahora depende de nosotros aprovecharle, beber de agua, ¿sí? Y entonces disfrutaremos las bendiciones de la tierra. ¿Okay? Otra promesa muy interesante, Éxodo 15, 26, dice, y oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hice lo correcto delante de tus ojos. Si vienes oído a sus mandamientos y guardaré todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía los egipcios, de la que envía y así, porque yo soy Jehová, su sanador. Ahora es interesante porque esta promesa le hicieron la condición cuatro veces. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, si vienes correcto delante de sus ojos, si vienes oído a sus mandamientos y si guardas todos sus estatutos, entonces viene la promesa. ¿Ves? Interesante, como las promesas tienen un sí, entonces. Y entonces, la Biblia está llena de promesas así. ¿Verdad? Entonces, Dios quiere que correspondamos. Él está dispuesto a darnos todo. Pero quiere que correspondamos, rindiéndonos, entregándonos, simplemente aceptando. Y, como dice el segundo de Corintios 5:17, y algunos están en Cristo, nueva criatura, las cosas tienen que pasar, son los hombres nuevos. Ojalá que nosotros podamos experimentar esta experiencia de ser criaturas nuevas en Cristo Jesús. Pues sabes que también el perdón es condicional. ¿Habías pensado en eso? Ahora, es bonito cuando uno se arrodilla y con sinceridad confiesa sus pecados pidiendo perdón, es una oración que Dios no espera contestar. Inmediatamente lo contesta. Hay otras oraciones cuando pedimos ciertas cosas, Dios dice que es un poco. ¿Sí? A veces no contesta, no. Pero cuando se trata de una oración pidiendo perdón en el hospital, él inmediatamente nos perdona. Vea esa cita. El que cubre sus pecados no prosperará más de ti. Confiesa, los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Me gusta ilustrar ese texto con un viejito, con años, 30 años o más, totalmente infernal. Y todos los viernes de noche, él oraba. Y decía, Padre, por favor, quítame hacer la grande de vida. Estamos hablando de nuestro padre, ¿no? Pero también había una ancianita, ¿sabes qué dice? También, tenía igual de tantos años. Y un día de noche después de que él oró, él también oró y dijo, Padre, por favor, mata la araña en la vida de demás. Para que ya no siga haciendo la araña en su vida, ¿no? Hermanos, una cosa es conversarnos en la otra cosa es apartarnos de ellos. La lección es nuestra, ¿sí? Y él nos da la fuerza de hacerlo. Es imposible por nuestra propia fuerza. Otro texto dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo en perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otro texto bonito dice, quítense de nosotros toda amargura. Repito, y muchas de nosotros jactamos, yo soy mucha gente, yo no soy malo por los demás gente, yo no robo, no miento. Ah, pero tiene amargura. Quizás enojo, ira, gritería o maledicencia. Y a mí me gusta agregar dos más. Me gusta agregar celos y chisme. ¿Cómo se te carita para el chisme? A veces llega a suceder algo aquí en la familia y todo el mundo lo sabe ya. ¿Sí o no? ¿Ah? El chisme. ¿Sabe que el chisme es la obra maldosa de la obra misionera maldosa del diablo? Sí, ese es el chisme. ¿Ok? Dios quiere que llevemos un mensaje, pero no chismeando, basado en un testimonio fiel de su propio hijo. ¿Sí? Pero cuando se trata de chisme, de algo que oí, de algo que dijeron, ahora de la forma. Tengo que hacerlo. ¿Ok? Entonces dice, antes bien debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué significa la palabra misericordiosa? Yo por muchos años creí que la misericordia y la gracia eran la misma cosa. ¿Y qué es la gracia? Un favor inmerecido. ¿Pero saben qué es la misericordia? Exactamente lo opuesto. Es que no nos da lo que merecemos. Esa es la misericordia. Porque ¿qué es lo que merecemos? La muerte. Nosotros no merecemos nada bueno, pero porque Cristo tomó nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario, Dios está dispuesto a darnos la justicia de su Hijo Cristo Jesús y la vida eterna.
Amén.
Esa es misericordia. Entonces, aquí está diciendo que debemos ser misericordiosos unos con otros, perdonándonos los unos a los otros. Sabe que el Padre es nuestro, nosotros muchas veces oramos, Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Y cuando termina el Padre en el versículo 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros ¿Eso es algo que digo? ¿Han escuchado alguna vez a alguien decir, acaso de perdonar a esa persona lo que me hizo? ¿Sabe? Cuando alguien pronuncia esas palabras, está pasando sentencia sobre sí mismo. Porque si no está dispuesto a perdonar a los demás, tampoco va a ser perdonado a los demás. ¿Sabe? El Señor Jesucristo dio una palabra muy linda. Ustedes me gustaría invitar a que la nota de este texto después lo lean cuidadosamente, pero no vamos a platicar así a grandes rasgos. Se trata de un rey que anda revisando cuentas de su reino y se da cuenta que un hombre le debe una cantidad enorme de dinero. Estamos hablando de casi 10 millones de dólares. Ahora, ¿hay alguien aquí que pudiera pagar 10 millones de dólares? Yo no. Yo creo que toda mi vida, con todo lo que trabajo, jamás podría pagar una deuda de 10 millones de dólares. Pero el rey manda a llamar al hombre. de ellos van con, miren, encuentro que tienen este diablo conmigo, vamos a arreglar los cuentas, lo que tengo bien y no puedo. Ok, dice el rey, no hay problema, lo que voy a hacer es, te voy a vender a tu familia y como esclavos. Y así te salgo la cuenta. El hombre cayó en el vidrio, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Y dice que el rey tuvo compasión. Y le dice, ¿sabe qué? Te voy a sacar una deuda. Vete en paz. El hombre salió. No caminó mucho cuando se encontró con uno que le debía, dice la Biblia, 100 denarios. ¿Cuántos son 100 denarios? Un denario viene siendo el sueldo de un día. Entonces, 100 denarios sería el sueldo de 100 días. ¿Ok? Más o menos un tercio de año de trabajo. ¿Ok? Ahora, yo creo que a ninguno de nosotros cargamos a vida en el bolsillo, esa cantidad. Serían tal vez 4,000, 6,000 dólares, no sé. ¿Verdad? Pero si fuera necesario, pagando cuentas, ahorrando, preguntando, buscando, de alguna manera, en 3, 4, 5 días tal vez pudiéramos juntar el dinero. ¿Verdad? Pero aquel hombre encuentra a su amigo y dice, hágame. Y el hombre dice, no lo traigo en este momento, hágame, lo mismo. Y el hombre dice, espérate, dame chance. Y dice, no quise lo que corre el cuello, porque va a faltar el cuello. Y aquel hombre dijo, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Y no quiso, sino que lo entregó a los verdugos y lo enviaron a la cárcel. Ahora, cuando el 15 de eso llegó a oídos del rey, el rey mandó llamar al hombre y le dijo, oye, yo te perdoné toda esa cantidad enorme de dinero porque quisiste. ¿No pudiste tú haber perdonado lo que quisiste que te dio tu colaborador? Ahora, yo pienso que Cristo hubiera gustado haber contado esa historia de una forma diferente. Creo que hubiera gustado haberle contado que cuando el rey le perdonó al hombre y salió a la calle, salió saltando, brincando, cantando. Y cuando encontró a otro que le debía, le había dicho, ¿sabe qué? Me acaba de perdonar el rey 10 millones de dólares. Lo que me debe, te lo perdono también. Olvídelo. ¿No te parece que así le hubiera gustado haber contado la historia de Cristo? Pero ¿cuántos de nosotros no somos como el primero? Encantados de que Dios nos perdone, pero cuando salimos de la calle y encontramos al hermano curado, ¿por qué? No me pagó los 20 dólares que le presté, no lo voy a dar. De muchas veces permitimos que una cosa pequeña, ahora a veces no son tan bien, lo reconozco. Hay veces al pobrecito que porque su madre abandonó el hogar, dejándolo solo por su madre, por su hermano. Esas son cosas difíciles. ¿Sí? Hay veces hay algún abuso físico. A veces hay cosas grandes, pero están aún en eso hay que perdonar, porque saben que el no perdonar es causa de enfermedad. La mayoría de los casos esquizofrénicos, la mayoría de los casos de personas en instituciones mentales es porque esas personas no están dispuestas de perdonar algo que tienen con otra persona. Podrías pasar el resto del día aquí practicando el canto que hemos aprendido a través de los años. Si el pensador estaba enfermo simplemente porque no podía perdonar. Pero quiero más relatarlo porque no quiero que le des así más que a la luz. ¿Está bien? No, yo creo que no voy a presentar antes. Pero en este caso, yo tenía solo 12 años de edad cuando experimenté este caso. Ahora yo no soy médico desde entonces, pero mi padre sí. Mi padre comenzó a trabajar como médico de naturista cuando yo tenía 4 años de edad. Habiendo estudiado medicina anteriormente, hice especialidad en naturismo y empezamos a tener personas en nuestro hogar. Y durante un plazo de 12 años antes de irnos a México, nosotros tuvimos más de 300 personas en nuestro hogar. ¿Cómo así? Y esa persona, él vivía en Denver, Colorado. Y el doctor que estaba encargado de ese caso llamó a mi papá y dijo, hermano, si usted se bien, al llevar el hombre a su santo, a atenderlo con naturismo, yo te pago el vuelo y recibí el vuelo. Ok, se subió en el avión, fue a Denver, observó el caso un día y se regresó con el hombre a su rancho. El hombre tenía ya 14 años padeciendo problemas de esquizofrenia. ¿Sí? A veces hacía bien, de repente vino una crisis y quería matar, quería destruir, jugaba, chozaba, destruía y lo tenía que a fuerza meterlo en un lugar para el paciente tratado. Ya lo atendían con medicinas meses, a veces, duraban 6 meses, ya tardaron ya, regresaban a su casa, aparentaba estar bien. Pero un tiempo, otra vez de crisis y otra vez tenía que vender. Entonces, mi papá se trajo a casa, empezó luego con desintoxicación, con ayuno, con baños de vapor, con masajes, con ejercicio, al aire libre. A los 2 semanas, su esposa y sus 4 hijas vinieron en auto desde Colorado a Nueva York. Y vivieron con nosotros 3 meses. Y pues aparentaba mejorar el hombre, pero como que había todavía algo más profundo que no tenía que ver con lo físico. Y mi papá como que no entendía, no hallaba estos problemas. Y un día el hombre tuvo un ayuno. Nosotros teníamos una base de jefe. Y dice, hermano, yo era compadre. Y el jefe lo habíamos comprado porque habíamos operado 2 tornillos, quitándole las glándulas que es la peste, para tener un poco más corto en casa. Teníamos un libro de medicina veterinaria donde explicaba cómo hacerlo, y escribimos aquí con los 2 casos. Así que, teníamos la lata de que el hombre lo agarró que le quería beber. Antes de que lo destapara, mi papá logró agarrarlo, lo aventó por la ventana, le dio a mi hermano, agarró y corre. Mi hermano tiró un clavado por la ventana, lo agarró, el hombre se fue por la ventana detrás de él. Y mi papá detrás de él, y ahí van ustedes, mi papá logró agarrarle con mano. Y era un hombre mucho más grande de estatura que mi papá. Y en esto, trataban allí, trataban a mi papá de detenerlo, y le quebró el dedo chiquito a la mano de mi papá. Pues ya mi papá se dio cuenta que no podía más con él, y pues tuvo que internarlo también, ¿no? En un hospital. Y entonces se puso a hablar con la señora. Platícame, ¿cómo fue su niñez? Así que más acerca de él. Y a veces uno no tiene la misión de hacerse preguntas de antes. Sería de hecho los preguntas de antes, pero a veces también la confianza. Dios quiere que seamos libres y que aprendamos a depender de él. Entonces mi papá empezó a hacer preguntas al Señor. No lo tiene, fue hijo único. El papá abandonó el hogar cuando él tenía solo 3 años de edad. La mamá fue muy protectiva con él. De manera que cuando llegó a la edad de poder noviar, la mamá se los arreglaba para comer todos los muchachos. ¿Sí? Porque no quería perder el único otro hombre de su vida, aunque era su hijo. ¿Sí? Pero llegó el momento en que él cumplió sus 28 años y la quería casarse. Y se había encontrado con una muchacha que quería y ella lo quería, y la llevó a su mamá, la presentó a su mamá. Esta muchacha y yo nos hemos decidido casar. Y él dice, si te casas con esta muchacha, no serás más mi hijo. Es eso, bueno, se le pasará. Siguieron con los planes, se hizo la boda, la mamá no apareció en la boda. Cuando vinieron de su luna de miel, se pasaron 2 semanas, llegaron y encontraron la casa donde había vivido la mamá, ocupado por otros niños. Ella había vendido, se había ido. Las personas ahí no sabían para dónde se había ganado. ¿Usted no cree que sentía el mal corazón? Claro que sí. Y durante todos esos años, él no sabía de su mamá. 14 años ya, se había casado y no había sabido nada de parte de su mamá. Y ahí en su corazón traía la culpabilidad de que tocaba de él. Pero mi papá, al entender cuando le dice a la señora, vaya, y no tienes ni idea dónde podría estar el señor, pues su tío estaba en Columbus, Ohio. Pero Columbus, Ohio está mucho más cerca de Nueva York que Colorado. Entonces mi papá sí le dice, más fuera del teléfono, y marcó información y pidió un número telefónico para la señora. Y que le van dando un número. Entonces, con mucha oración, mi papá marcó el número. usted no me conoce, pero yo le estoy hablando para informarle de su hijo, y ella contestó, yo no sé su hijo. Ella también tenía guardando esa amargura, ese resentimiento en su corazón. Y mi papá dice, ¿sabe? Usted no lo quiere admitir, pero quiere decir que él está en su corazón. Él necesita ayuda suya. Pues se ablandó un poco del Señor y Jehová habló con él largo, más de media hora habló con él. Y le dio la dirección, cómo llegar a nuestra casa, el teléfono, y la invitó. ¿Por qué no te mientas? Así podemos hablar más. Y si usted quiere, voy a traer a su hijo para que hable con él. Porque acabamos de ver ese día ayunando y orando. Y Dios le da a Dios que quiera un milagro de tocar el corazón de esta mujer a que se viniera la paz. Mira, bendito sea Dios, también siento que voy a tener a nuestra casa. Entonces mi papá habló con ella, con tres cosas, y luego fue al hospital y trajo un hijo. Y le permitimos estar en un cuarto donde no tuvieran instrucciones. Mi mamá le llevaba fruta, le llevaba pepino, jugo, y ellos hablaron. ¿Sabe cuánto tiempo hablaron? 9 horas. Sin parar, a ratos brillando, a ratos con mucho canto, a ratos riéndose, a ratos hablando suavecito, y mira, alabándose de Dios cuando terminaron este media hora de hablar, terminaron de rodillas, con los brazos alrededor del cuello de una persona, pidiendo perdón de uno a otro. Y luego pidiéndole a Dios que los perdonara por permitir pasar todos esos años con esa amargura en su corazón. Luego el Señor salió a buscar a su hija. Nunca la había aceptado. La abrazó y orando pidiéndole que le perdonara el rechazo que le había manifestado. Que le perdonara por no aceptar la parte de la familia en vez de rechazar. Y luego buscó cada uno de sus nietos. 4 días abrazando a Dios en su abuelita, perdóname por su amor que le contaba. Quiero decirle, hermanos, este Señor pasó la noche allí, al otro día se regresó a su casa a bajarle, pero no se fue sin hacer que prometieran que los diarios de vuelta a Colorado llegaran a pasar una semana con ella en cuanto a bajarle. Y quiero decirle, hermanos, que este hombre nunca más podía tener una vida. Es que lo sano desde ese día. ¿Sí? Es increíble, es maravilloso el poder sanador que hay en el perdón. ¿Sí? Y entonces nosotros debemos aprender a perdonar. Y cuando lo hacemos, Dios está dispuesto a perdonarnos a nosotros y con todo el gusto. Podría contarles muchas otras experiencias similares, pero quiero que me digan en las palabras siguientes. Estas son palabras de Mark Finley, que vieron en uno de los matutines que recibió hace unos 2 o 3 años atrás. El perdón es elegir librar a otra persona de nuestra condenación porque Cristo nos ha obligado a nosotros de la suya. Es tratarnos como si ellos siempre nos hubieran amado porque Cristo siempre nos ha amado. Qué maravilla, ¿no? Y luego de mi curación dice, el perdón es sanador. Cuando perdonamos a otros que no lo merece, abrimos nuestro corazón a la santidad de Dios. El perdón es el remedio de Dios para la ira, la amargura y el resentimiento. Se nos anima a cultivar un espíritu perdonado. Me acuerdo una señora que tenía años para llevar. Y aparentemente no tenía razón en entrar, porque aunque tomaba el espíritu, no se quitaba nada, fue a dar un perdante con nosotros. Y generalmente la alma en 2 o 3 días se quita cuando uno hace el cambio de alimentación. Pero es que yo ya tenía 2 semanas con nosotros y no se le quitaba la alma. Y entonces hablé con la enfermera que estaba específicamente más relacionada con ella y le dije, hable con ella, a ver si puede sacarle alguna cosa. Debe de algún trasfondo emocional. A 10 días se vino la ciudad, me dice, doctor, yo creo que ya sé. ¿Sí? Ya te platico, sí. ¿Crees que nos amigaría? No sé que sí. Pues hable de Dios, pero
Ya vino la señora en el consultorio. Y es curioso porque la misma señora no tenía conciencia de lo que estaba pasando, su problema. Resulta que 13 años anteriores se había casado y contra los consejos de sus padres y de otras personas, se casó con un hombre no de la iglesia. Ella tiene que ser de la iglesia. Y entonces, pues pronto salió embarazada y ella encantada porque iba a tener un bebé, compartió la noticia con su esposo y él no estaba muy emocionado. Pero no dijo nada en ese momento, sino después de una semana, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a un doctor para que te examine. Pero lo que era, sabía era que la estaba llevando con un hombre para que la abortara. Y la hizo abortar. Y la forma que hizo que la abortara, hizo que nunca más se volviera a embarazar. Y ella dice había dado cuenta que en realidad traía resentimiento de su corazón, traía coraje, traía enojo. Y no fue hasta que esa noche que estaba platicando con la enfermera, que ella abrió su corazón y empezó a contar, y con lágrimas, con llanto, con coraje. Y cuando vino el consultor y se empezó a platicar conmigo, ese mismo sentimiento empezó a salir. Y le dije, ¿alguna vez le has platicado a tu esposo de tus sentimientos? No. Ni yo me había dado cuenta de que los tenía. Pero está bien, es necesario que lo tenga. Es muy difícil, no podía. Entonces le dije, usted, si usted quiere sanar, es necesario que lo perdone. Pues cuando vino su esposo, para hacer una historia larga o corta, lo invité al consultorio. Allí ella empezó con esa misma manifestación de sentimiento de todos los contrarios que estaba pasando en su vida. Él se espantó y se pudo llorar también, mi amor, porque nunca me había dicho. ¿Por qué no me había comunicado? Pero a mi esposa, perdóname. Y nuevamente hubo ese sanamiento allí. Él pidiendo perdón, ella pidiendo perdón, perdonando y pidiendo a Dios. Y mira, no tomando yo en el alma. Fíjense nada más cómo puede relacionar relación entre una enfermedad física con un problema emocional. Y así son muchos sus casos, pero el perdonar es el agente sanador para estos casos. Y cuando nos perdone el Señor, eso nos debe llevar de felicidad y agradecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, dar gracias en todo por siendo la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Otro, por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No debías embriaguez contigo, en lo cual hay discusión. Antes bien teniendo el Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aún cuando todo va mal, debemos aprender a alabar a Dios. Por antes mi socio viajaba con un carro viejo. Y muchas veces yo compraba un carro de $100, le metía mecánica, le hacía funcionar y empezamos a viajar. Poco rato se los suponía en la carretera. Y un principio tenía la tendencia de llenarme de coraje, de sentir mal. Y me acuerdo de un viaje específico que se descompuso el carro subiendo, empezando a subir la tierra de Durango, saliendo de la fila de Durango, es nueva esa carretera, en muchas curvas y de día, en buenas condiciones, estar de 6 horas de curvas. Y yo bajando desde Durango hasta Mazatlán. Y nosotros pensábamos que se fue de noche y el carro se descompuso. Y no puedo tomar tiempo de contarnos todos los detalles. Pero empezamos a sentir ese coraje y de repente le dije: pues, en vez de sentir coraje, debemos estar dando gracias a Dios que no nos ha pasado algo peor. Pudiéramos haber sido al bombardeo y habernos matado todos. Estamos bien de salud. Vamos a alabar a Dios y a la vez vamos a pedir a Dios que envíe a alguien que nos ayude, pero y a ese alguien nosotros podemos ser de bendición. A ver, vamos a pedir, Dios me permite, quiero escribir un libro de las experiencias que hemos tenido como resultado de esa oración cuando se nos ha propuesto estar en la tercera. ¿Sí? Es maravilloso cómo nosotros hubiéramos continuado sintiéndose enojados con por ahí, no hubiéramos tenido la oportunidad de calificar a la persona que vino a ayudarnos. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender a dar gracias a Dios en todo. ¿Y cuál es el problema? Vamos a aprender a echar todas las preocupaciones sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Y Él ha prometido no darnos una prueba mayor de lo que podemos soportar. ¿Sí? Dice primero que no tengo nada. Porque si todo el mundo parece. Y me acuerdo una historia que leí de un hombre que se quejaba porque no tenía zapatos, sino porque vio un hombre que no tenía pie. Pero cambia el aspecto del pensamiento, ¿cierto? Nosotros porque no tenemos zapatos, pero cuando pensamos en alguien que no tiene pie, ya estamos totalmente cuadros. Alabados de Dios, que tenemos los pies, que tenemos saludables, ¿verdad? Que buscará también la salida. A pesar de la prueba, nos ayudará a salir adelante. Vea lo que dice Mateo 6, 25, 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que la vida y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por decir, ¿por qué esa pared? Considerad los niños de campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la quiero en el campo, que voy a decir, mañana, de este lobo, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Porque ¿quiénes? Los gentiles o los incrédulos buscan todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahora viene la famosa chica, magnificar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por ya de ayuda. ¡Qué maravilla, ¿no? Si buscamos primeramente hacer su voluntad, Él se asegurará que tengamos todo lo demás que necesitamos. ¿Saben cuántas promesas hay en la palabra de Dios? ¿Habían pensado alguna vez en eso? Son aproximadamente 3.578 promesas. Son bastantes promesas. Vergüenza nos debería dar en sentirnos desanimados. Yo quisiera aconsejarles, aproximadamente si sientes desanimados o desesperados, busca las promesas de Dios y reclámalas. ¿Sí? Y verás que Dios proveerá lo necesario. Yo me acuerdo de recién casados, bueno, ya teníamos la segunda niña recién nacida, estábamos en vuestra coteca y yo estaba tratando de vender el Curry Vacuum Cleaner, esos aspiradores Curry. Me fue muy mal. Durante un mes trabajé desde la mañana y desde la noche no vendí un. Y claro, me caí por el como se dice, la propaganda que había hecho, garantizar los $700 al mes. Ah, pues yo dije, bueno, ¿quién? Y me metí a causa de eso, pero cuando ya estaba yo, dije, no, eso solamente si lo demuestras 72 veces en el mes. En fin. Una tarde llegué de vuelta a mi casa después de andar todo el día andando, tratando de vender, y le dije a mi supervisor, oiga, ¿me podrás prestar $2 para echar un poco de gasolina para llegar a mi casa? Eran 17 días, yo voy a trabajar y me pediría. Y yo salí, y cuando salí de mi casa en la mañana, ya estaba marcando la fila. Así yo salí y no iba a poder llegar de vuelta. ¿Y qué crees que me dijo? No. Y me quedé, hasta sentí mareado, me sentí mal, porque yo pensé que seguramente iba a ser así, claro que sí, ¿cómo? No, no me bajé y me fui caminando a mi carro, me subí al carro y me solté llorando como un niño. Y ahí estuve con 15 minutos llorando. Era casi las 10 de la noche, yo sabía que mi esposo y mi niño estaban en casa pues con deseo que yo estuviera con él, pero no iba a poder llegar porque claro no tenía gasolina. Me sentí tan mal. Lloré, fue el rato por los cortines, me estaba recordando las promesas del Señor. Dijo, Padre, tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del tiempo. ¿Qué te ha tenido aquí llorando? Ahora, yo sé que tú tienes poder, que si quisieras pudieras levantar ese carro conmigo y sentar aquí y ponerlo en mi casa. O si quisieras, pudieras llenar el carro de gasolina. O, si quisieras, tú podrías hacer que el carro se mueva todo el camino sin que yo prenda el motor. Porque el poder para ti es infinito. Es más de lo que nosotros podemos imaginar. Pero yo voy a hacer mi parte. Voy a prender el motor y voy a manejar. A ver, ¿dónde llego? Yo sé que si tú quieres, puedo ir a mi casa. Le prendí, metí cambio y empecé a manejar. ¿Se sabe bien? Comencé a saltar a la banda. Y a todo como planté, llegué a mi casa. Cuando llegué, la vecina, que era la dueña de la casa donde empezamos, ella tenía 22 casas de renta allí, vino corriéndome y me vio llegar. Y dije, ¿sabes qué? Pues acabo de descubrir una casa que tarde y ya lo tengo rentado, pero quisiera que fuera mi casa antes de que se le diera la gente. ¿No quieres venir a rentar la casa? ¿Ahorita? Sí, te va a pagar $35. ¡Oh, está bueno! Le dije. Así que si quieres entrar a mi casa, fui a pintar. Terminé de pintar como a las 4 de la mañana, me pagó y fui a dormir un ratito y luego le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a echar la pena. Para tener la casa, dos patas. Me subí al carro, lo prendí, me saqué de reverso a la calle y me paró. No tenía gasolina. Pero mire cómo Dios está dispuesto a obrar cuando nuestra actitud cambia. ¿Sí? Si hubiera quedado ahí orando, no pudiera llegar a mi casa. Pero cuando yo comencé a reclamar su fuerza, su poder y honrar y glorificar su nombre por ello, era obró. Yo no sé si echó más gasolina para que llegara o qué hizo, no sé. Lo que sé es que cuando yo llegué a casa ya no había nadie en el sangre. Pero las promesas de Dios son ciertas. Y nosotros debemos de reclamarlas con gozo. Y cuando lo tenemos, fíjate, dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. Mas un espíritu triste seca los huesos. Ya han comprobado clínicamente cómo la felicidad ayuda a uno a sanar aún de enfermedades que dicen que son incurables. ¿Sí? Es increíble, es maravilloso cómo la felicidad tiene un efecto en la producción de endorfinas del cerebro. Y entonces debemos de ser contentos de todo lo que hacemos. Hay una cita. Quiero decir que desde adolescente dice, una frase cortita dice, la santificación es el cumplimiento alegre de nuestros deberes cotidianos. ¿Entendieron? La santificación es un cumplimiento alegre de nuestros deberes cotidianos. Gloria a Dios. Bendice a la mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice a la mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas sus dolencias o todas sus enfermedades, dice algunas traducciones. El que rescata el hoyo de tu vida, el que te colore de sabores y misericordias, el que saque de ti en tu boca, de modo que te rejuvenezca como el alma. Y la cantidad vamos a terminar. Fíjate si va de todo tu corazón. Y no te pones en tu propia prudencia. ¿Sí? Por más listos que seamos, no tenemos la suficiente sabiduría para poder entrar a la tecnología. Tenemos que aprender a confiar totalmente en Él y desconfiar de nosotros mismos. Dice que conozcan todos tus caminos y Él interesará tus veredas. No ser sabio en tu propia opinión. Teme o reverencia a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Así que aquí hemos establecido que la confianza en Dios es uno de los medios naturales, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pues cuando lo ponemos en práctica con fe, simplemente confiando que Él sabe lo mejor para nosotros. Si Él lo ha dicho, Él lo cumplirá. ¿Cierto? Así que yo quiero animarlos, hermanos. Y quiero terminar con este pensamiento. Primero de Corintios 5, 22 a 24, al Señor de todos los que se llamaron. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el Dios que llama, el cual también toma. Hermanos, tenemos una cita sobre el mar de vivir ante el trono de Dios. Y no falta mucho para que eso vaya a ser una realidad para cada uno de nosotros. Y yo deseo que no falte ninguno de los que estamos aquí en el glorioso día. Así que juntos podemos alabar a nuestro Padre y manifestar nuestro agradecimiento en persona ante su trono, cantando alabanza por el resto del trono de la eternidad. Que Dios bendiga.
Amén.